El Complejo Lambda.
Muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa sobre videojuegos en Quack FM 103.4 La Coruña. Bueno, os habla Víctor y hoy tenemos un programa cargadito de juegos, títulos esperados y otros no tanto, pero antes de empezar hay que dar la bienvenida al resto de colaboradores. Óscar, bienvenido al Complejo Lambda.
Hola, bienvenidos a todos. Pues nada, hoy vamos a hablar de un cartucho mítico de Sega Mega Drive, el Mega Games 1, que venían Columns, Super Hang-On y Italia 90. Y ayudaré a Zoe con el análisis de Sonic Unleashed, pues aportando el granito de la versión de Wii.
Gaspar, bienvenido una semana más.
Buenas, gente, un placer como siempre estar aquí con todos vosotros.
Bueno, Zoe, ¿qué nos tienes hoy?
Hola, Víctor, mira, esta noche vamos a analizar el Sonic Unleashed para la versión de Xbox 360 y venimos cargaditos porque con los zapatos de Sonic o se va rápido o mueres.
Y bueno, Jorge, la actualidad, ¿no?
Buenas noches. Pues hoy vamos a traer noticias de Square Enix, que viene cargadita de noticias esta semana y bueno, algunas sorpresas.
Y bueno, Teo, ¿qué nos vas a poner? ¿La mierda de siempre o qué?
Pues mira, iba a ponerte a ti cantando en la ducha, pero esta vez tuve más gusto.
No, pero en serio, yo cantando en la ducha, soy la hostia, tío, soy hardcore, ¿eh?
Hoy tendré un tema con nuestro juego principal de la semana, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues lo dicho, poneros vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Bueno, pues las noticias, Jorge, la actualidad de esta semana.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de Nintendo, que nos ha traído pues buenas noticias esta semana. En primer lugar, ya tenemos el primer tráiler de Mario & Luigi RPG 3 para Nintendo DS. Entre las novedades de este juego podremos manejar a Bowser, será un personaje más. Y bueno, para hacer un poquito más, digamos, diferente la aventura.
Bueno, pues Bowser se me posturea, macho. De hecho, mira, me atrevo a decirlo, es de los personajes que más me gusta de Mario. Porque Luigi no tiene carisma, joder.
Es enorme.
Bueno, el juego tiene buena pinta. Sigue en la línea de estos RPG y tal. Y bueno, ahora vamos con otra noticia más. Y es que ya tenemos fecha de salida en Estados Unidos para Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time, que saldrá el 24 de marzo allí. Y va, teniendo en cuenta que Square Enix anunció que lo tendríamos en primavera, por aquí, por Europa, pues seguramente la fecha se aproxime.
Bueno, este es un jugazo que Oscar espera, ¿no?
Yo, no.
Joder, si me lo dijiste, tío.
No, una cosa es Echoes of Time y otra cosa es Crystal Beaters.
No sé, mira, hay tantos Final Fantasy desde ahí punto mierda que me los confundo.
Oye, ¿tú diriges un programa de videojuegos, maldito?
No, pero vamos a ver. A mí, ¿sabes? Esos títulos son títulos de segunda, que ni me van ni me vienen.
Por cierto, claro, que tengo que soltar el comentario hater. Gráficamente cunde muchísimo para ser de DS y es una mierda enorme en Wii.
Bueno, eso tiene una explicación. Tiene una explicación, y es que este juego lo podremos jugar cooperativo de DS a Wii y viceversa. Es decir, yo puedo jugar con alguien que tiene una Wii desde mi Nintendo DS.
Vale,
y
vale.
Al revés.
Vale.
Por eso los gráficos pues son equiparables unos con otros.
Aún así,
es por eso.
Vale, pero ya está. Eso es innovador, ¿vale? Eso lo admito, ¿vale?
Además viene una bonita, por lo menos en Japón, edición especial de la DS con este juego, así que...
Y con eso le perdonamos unos gráficos de 64 bytes.
Tú calla la boca.
Está bien, está bien.
¿De 64 qué?
De Nintendo 64 tiene gráficos.
Ah, byte, dijiste bytes. Me parece escuchar bytes. Perdona, es que mejor te escuché mal, ¿eh?
Bytes, sí.
Gaspar siempre metiendo la puntillita a todo lo que dice.
Gráficamente es muy feo la versión de Wii.
Ya, bueno, pero aparte de meter la puntilla, siempre lo hace con malos argumentos.
Bueno.
Va, pues vamos a finalizar con las noticias de Nintendo con una noticia más. Y es que The Blob tendrá una secuela. Este era un juego en el que manejábamos a unos bichos, que unos muñecos, que tenían que pintar una ciudad que estaba gris y tal. Y bueno, sin duda es una de las grandes bazas de THQ para la Wii.
Por cierto, hablando de THQ, leí hoy o antes de ayer, digo ayer, perdón, un rumor de que quebraba THQ.
Joder, ¿cómo va a quebrar?
Sí, lo leí
¿qué dices?
Sí, es cierto, hay rumores de que va a quebrar.
En un foro.
De que va a pique.
No voy a hacer publicidad del foro.
Ya, bueno, no, sí, pero un foro, ¿vale?
Sí,
un foro.
Ya digo, como rumor.
Vale.
Ni me creo nada, ni...
No lo creo porque están sacando bastantes juegos y tal.
Vete tú a saber.
Es raro que digan que van a anunciar más secuelas de Blood y que de repente quiebren, ¿no?
Sí, es rarísimo, pero...
En fin, bueno, ignorando un poco los rumores, sigamos. Ahora os voy a comentar información sobre un juego que están desarrollando los de VRT Studio, que se llama Underwater Wars. Es un juego que está pensado para Xbox 360 y PC. En principio iban a sacar también una versión de PSP, pero finalmente parece que nada.
¿Y de qué va esto?
Pues es un juego de acción que podemos jugar en primera y tercera persona y que contará con escenarios en tierra firme y en el fondo del mar. A diferencia de juegos como Dead Space o Bioshock, no es de terror, es un juego más bien orientado a la ciencia ficción. Y por lo que he visto, de imágenes y arte y tal, tiene muy buena pinta. El tío, el protagonista, tiene un aire con el de Dead Space.
Creo que no me confundo, creo que vi fotos y más bien se parecía a Gears of War, ¿no? Gráficamente era muy, muy parecido a un estilo, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que todavía está en fase de...
Bueno, es la armadura que llevaba el tío, recordaba mucho a Gears.
A lo mejor usa el mismo motor y tal. Para usar el mismo motor muchas veces emplean los mismos modelos parecidos, ¿sabes? Para... Por ahora hay pocas capturas de pantalla, así que... No, ¿sabes? Lo que hemos visto sí es el arte del juego y eso, pues los modelos de personajes y enemigos, pero poco más. En 3D poco tenemos, por ahora. Y bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos con una noticia, digamos, de la más esperada, de las más esperadas del día, que es la del nuevo tráiler de Final Fantasy XIII. La semana pasada Square Enix puso una cuenta atrás en su web. Algo que, por cierto, empieza a cansar un poco, ¿no? ¿No os fijáis? Que todo Dios pone cuenta atrás.
Sí, estamos un poco ya hasta los huevos de cuentas atrás, macho.
Y bueno, pues el caso es que tras días esperando, al final se trata de un tráiler de Final Fantasy XIII que contiene escenas in-game. Y mueve un poco de combate, etc. Que hemos visto que al final va a ser por turnos, no va a ser como en el 12.
Sí, bueno, y hablando de Final Fantasy XIII, ¿habéis visto el último personaje que han presentado? Que es el Afro.
Sí.
Que el Afro tiene un... Espera, atención al dato, ¿vale? Tiene una mascota, Chocobo, y el nido lo lleva en su pelo afro. ¿Sabes?
¿Mola?
O sea, es un afro que lleva un nido en su pelo.
Ese hombre es un puto amo.
Parece salido de Bobobo.
Por lo menos ya tienen un personaje carismático.
Pues, ¿sabes? Por el diseño, excepto porque es más negro que Bobo y tiene el pelo más negro, pues parecería Bobo.
¿Qué van a hacer con estos juegos?
No sé, pero eso demuestra que a Square Enix le está yendo un poquito a la olla.
Bueno, no es la primera vez que vemos a un personaje de ficción llevando algo en el pelo, ¿no? Marge de los Simpsons llevaba los ahorros de toda la vida.
Sí, pero es que esto es un Final Fantasy. Lo quieren pintar en plan, ¡buah, somos serios! tal.
Bueno, otra nota positiva de esta cuenta atrás es que han aprovechado para anunciar un nuevo Final Fantasy para la Wii, que es el Final Fantasy Crystal Chronicles Crystal...
Este es el que decía yo.
O Bearders, o Beers. ¿Cómo se decía?
Este es el que decía yo, ¿verdad, Oscar?
Sí, pero después de ver el tráiler, que me dejó un poco frío, pues no sé qué esperar.
A mí los Crystal Chronicles nunca me gustaron. Nunca esperé nada de ellos porque nunca me gustaron. Pero bueno, son gustos personales nada más.
Hombre, gráficamente se ve bien, lo poco que se ve en el vídeo. Tiene buena pinta.
Hombre, sí, gráficamente sí, pero a mí lo que pude ver, pues hombre, no sé, yo esperaba otra cosa.
¿No te llamó la atención?
No, porque cuando lo anunciaron como un RPG al uso, en plan, más parecido a un Final Fantasy que más parecido a un Crystal Chronicles.
Bueno, pues... Va, y volviendo un poquito al tema de Final 13, ¿qué tal lo visteis?
Hombre...
Gráficamente muy bueno.
Está bien, lo que vi está bien. Ahora a estas alturas no hay nada que llegue a sorprender, pero...
Exactamente, no, está bien, es correcto gráficamente. Lo que sí que espero es que esté optimizado, no como pasaba con el Lost Odyssey, que tenía un aspecto muy bueno, pero luego había unas bajadas de frames brutales. Y el juego que, bueno, sigue siendo bueno, pero, ¿sabes?
A mí quizá lo que menos me gusta de este Final 13 es en principio el diseño de los personajes.
Sí, coincido totalmente.
Es que siempre se hacen un poco cansinos, porque casi siempre son el mismo patrón para cada personaje.
Pero si te fijas, mira, en los 90, en la época de los finales de PlayStation y demás, iban cambiando cada vez de diseño. Imagínate, bueno, tú piensa en el diseño de Final Fantasy VII, lo diferente que es de Final Fantasy VIII, y a su vez lo diferente que es de Final Fantasy IX. Y
sobre
eso lo han ido perdiendo un poco.
Sí, el 8 al 9, que sí que hay muchísima diferencia.
Exacto.
Pero bueno, en el 9 cuando salió igual se le achacó un poco de ser demasiado, de aspecto demasiado infantil. Y supongo que no querrán volver otra vez a cometer ese supuesto error, que a mí no me pareció.
No, pero bueno, la innovación siempre es bienvenida en cuanto a diseño, porque si no siempre es lo mismo.
Esta semana, referente a este tema, estuvieron comentando responsables de Square Enix y lo dijeron que es porque los jugadores japoneses se sienten más identificados como un personaje adolescente, joven, que va creciendo, digamos, entre comillas.
Exactamente, por eso me tuvo un afro, ¿no?
Con chocobos en la cabeza.
Eso quiere decir, que los japoneses quieren ser negros.
Aparte de eso, si el juego ya luce bien ahora y aún le quedan casi 10 meses para salir al mercado, ¿cómo lucirá la versión final? Ahora mismo luce ya a un nivel casi de estado.
Igual el motor gráfico está acabado y no va a evolucionar demasiado.
Recordemos que va a salir dentro de poco una demo jugable que la van a vender en Japón con la última, bueno, la última película, la última edición de la película Ben Children de Final Fantasy VII.
Bueno, pues a ver cómo es. Y ahora vamos con otra noticia, también de un RPG, pero esta vez de Xbox 360. Star Ocean saldrá en primavera.
Y Gaspar celebrándolo.
Y en castellano.
Pero el tema es que no nos dijeron qué día de primavera, dijeron, primavera. Así tienen la baza de poder sacarlo más tarde, si quieren.
O sea, que lo sacarán el último día de primavera.
No, así lo sacan, lo retrasan para el verano.
Me pareció haber leído hoy que por abril creo que salía.
Bueno, sabéis que en Japón y Estados Unidos lo sacan en febrero, ¿no?
Sí.
Vale, pues el tema es que la buena noticia es que va a salir en español. Ya es seguro, dijeron que saldría en español y perfecto.
El primer Star Ocean en español.
Da, si sale en castellano habrá que pagarlo aquí, entonces no habrá que comprar de importación.
Bueno, y ahora vamos con una noticia así un tanto, para mí, polémica, porque, no sé, todavía más. Habrá tres nuevos Need for Speed. ¿Tres?
Bueno, eso está claro. Quieren cargarse la saga, lo siento, tenía que interrumpir, pero quieren cargarse la saga, quieren cargársela, tío, estoy hasta los huevos.
Escucha, a lo mejor lo quieren solucionar, porque yo, os lo digo verdad, después de haber jugado a Undercover, ya está. Ya he visto todo lo que tenía que ver en esa saga y no quiero ver más.
Perdona, Víctor, o sea, ¿me quieres decir que una vez jodido lo que joden cada año uno, de uno en uno, ahora quieren arreglarlo con tres a la vez? Venga, tío, no, ya está. Se acabó.
Piensa, es fácil, si un juego es de 5, tres juegos es de 1,5 cada uno.
Bueno, pues ahora os voy a dar detalles, si me dejáis, sobre estos tres juegos que van a sacar. Que por un lado vamos a tener un juego de simulación que se va a llamar Need for Speed Speed Shift, que va a ser multiplataforma. Luego también sacarán un arcade llamado Need for Speed Nitro, que será también multiplataforma. Y por último un MMO llamado Need for Speed World Online. Y este MMO va a ser gratuito. O sea, no va a haber, creo que no va a haber que pagar.
No, tío, no, ya está.
Ahí fallaron.
Pues eso, esos son los tres juegos con los que piensan salvar la franquicia.
O sea, tres truñazos bizarros que van a
salir. A ver, mira, como veo que aquí soltáis las piedras mucho antes de ver el juego. Espera, déjame hablar.
Un MMO
déjame
de
hablar,
coches,
déjame
tío.
Déjame hablar. Mira, a ver, yo pensaba, en principio pensaba que iban a congelar la saga porque va de mal en peor y va muy mal, ¿va? Pero bueno, el primer Need for Speed es el de simulación, supongo que saldrá para Play 3 y Xbox 360. Lo van a hacer los del GTR 2, ¿va? O sea, hombre, el estudio...
No, yo no estoy rajando de ese juego. Vale, Need for Speed Arcade, bien. Need for Speed Simulación, guay. Need for Speed MMO...
A ver, tío, pero es no gratuito. Joder, es que seguro hemos jugado mierdas peores.
Vamos a ver, aclaremos a la audiencia. Ha sido el sonido de un pedo. O de una cagada, como prefieras.
Realmente no. Bueno, fue de tema de Type, pero busca el sonido de los pedos, joder.
Luego,
¿cómo tenemos un programa de radio y no tenemos el sonido de los pedos?
Es un grave fallo por mi parte.
A ver, eso por un lado, ¿no? Tenemos ese que puede salir un simulador, va. Bien, no descarto que sea bueno, lo más seguro es que no, pero bueno. El siguiente, el del corte arcade, mencionaron desde A el buen hacer de Nintendo con su Mario Kart. O sea que podéis esperaros un Need for Speed en plan karts, ¿vale? O con coches super deformes y todo ese tipo. Sí, va, sí, porque en la nota de prensa mencionaron el Mario Kart y a Nintendo. O sea,
sí,
que
el tema de caricatura, o sea, nunca es mal recibido si lo saben hacer. Porque, por ejemplo, ahí tienes el Mario Kart, incluso el Crash Racing, que es una copia vastísima de lo que es el Mario Kart, el concepto y demás. Pero es que
salió un buen juego.
Salió un buen juego y la gente lo juega y se lo pasa de putísima madre, vamos. O sea, vale, que eso ahí sí que podemos estar un poco ojo al dato.
Yo al juego masivo online, si es gratuito, tío, no le voy a pedir mucho.
Mira, yo lo que no entiendo es una cosa de EA. Por un lado, sacan juegos de la hostia, como ese Death Space o incluso Mirror's Edge, y por otro lado, ¿sabes? Need for Speed Undercover. No sé, macho. Creo que deberían... A ver, que sí que es verdad que dicen que el control de calidad ahora es más intenso y demás, pero, joder, creo que deberían tener un poco más en cuenta algunas cosas antes de sacar los juegos a la venta.
¿Calidad?
Sí. Joder, Death Space tiene un nivel acojonante. Hablaremos de él la semana que viene, bueno, ya os comentaremos. Y Mirror's Edge, dentro de lo que cabe, también tiene un nivel cojonudo, pero es que luego te encuentras con el Need for Speed y dices, coño.
Pifia.
Bueno. Pues ahora vamos a ir con la noticia del día, pero hoy no le voy a pedir un redoble a Teo. Hoy es una noticia triste. La Games Convention ha sido cancelada.
¡No! ¿Por qué? ¿Por qué?
Total, no nos daban acreditaciones, ¿qué más nos da?
De momento.
Bueno, como sabéis, todos los años se celebraba la Games Convention en la ciudad de Leipzig, Alemania. Durante el año pasado se estuvo hablando de mudar esta convención a Colonia, ciudad alemana también, pero no se hizo. Ahora las autoridades responsables del evento han anunciado que habrá una nueva convención en Colonia, que recibirá el nombre de Gamescom, quedando la Games Convention de Leipzig relegada a tratar solo temas referentes a juegos online.
Teo, sube un poco la música, para dar atmósfera.
Ahí va.
Oh, Dios mío.
Qué dolor esta noticia. De este modo habrá dos convenciones: la Gamescom, que viene siendo la importante, la buena, que se celebra en agosto, y la Games Convention online, que se celebrará en julio. Y eso, nunca más podremos hablar de la Games Convention como hablábamos antes.
Es verdad, ahora le han cambiado el nombre, vaya por Dios, el nombre y la ciudad.
Pero no jodas la atmósfera, Oscar, joder. No es que teníamos una atmósfera bonita.
Luego hablas,
es que,
de Gaspar.
Es que, joder, estoy
encima,
estoy
luego
al lado
de Gaspar.
Estoy al lado de Gaspar y sabéis,
nah,
que todo se...
Cambia de canción ya se fue el carajo todo.
Bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero por lo menos seguimos teniendo un evento en Europa.
Sí, a 500 kilómetros.
Ya ves.
No. Habrá expectación. Esperemos que presenten algo. Las compañías que se porten y tal, para dar un poco de hype al evento y eso.
Hay un rumor por ahí que dicen que igual presentan el nuevo Zelda.
Bueno.
Hay un rumor que dice por ahí que igual presentan,
no, verdad,
algún
dice,
juego.
Hay un rumor que Nintendo va a presentar el nuevo Zelda.
Y hay que BioWare dice que va a presentar en la Games Developer Convention, el Mass Effect, y al final Electronic Arts dice no, nos lo guardamos.
Hombre, Nintendo abre la conferencia.
Hay quien dice
algo,
que la Gamescom esta nueva van a presentar videojuegos y va a ser un referente.
¿Qué dice?
Eso sí,
tío,
que no me lo creo, ¿eh?
Nada,
imposible.
Sí. Oscar, fuera. Bueno, pues nada, vamos a cambiar ya de tema. Nos vamos a ir con un poquito de música y luego con el lunes de la semana. A ver, Teo, ¿qué tienes por ahí?
Bueno, pues como hoy analizamos el Sonic Unleashed, pues puse un tema de Sonic Unleashed y ya está.
Muy bien.
Pues uno.
Gloria.
A Zoe le gusta, pero es una mierda realmente, como todo lo que pongo.
No esperaba menos
pues
de ti.
Esta mierda. Gracias. Me gusta.
Bueno, pues vamos con Sonic y volvemos en unos minutos con el lunes de la semana. Hasta ahora. We'll be right back.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, pues habéis escuchado la coña del análisis. No tenía que escucharse esa coña, pero bueno.
Ah,
no pasa
es
nada.
Cierto, que ahora tenemos un. Sí, teníamos un AUNED hoy. Es que como llevamos tantas semanas sin hacer nada, ¿sabes? Joder, lo siento.
Bueno, a ver, Zoe, coméntanos. ¡AUNED a Zoe!
Se me ha ido la valla, lo siento.
En fin.
A ver, coméntanos, Zoe.
A ver, chicos, ¿alguno de los presentes aquí tiene un PC?
Sí, yo tengo un PC bastante bueno, por cierto. Okay.
Bien, ¿conocéis el juego Gears of War?
No.
Joder, no.
No,
yo creo que nadie conoce ese juego.
Y ahora, los 3 millones de personas que se lo compraron o 4 ni siquiera lo conocen.
Va, ¿qué os quería comentar? Vamos a ver, la primera parte de este juego, como sabéis, lleva un gran lanzamiento de este título y tal. Y la gente se lo compró también para PC, además de para la Xbox 360. Y yo digo, ¿qué os parece que si ese juego tendría caducidad? ¿Y qué os parece si os caducara ayer?
Me parecería de puta madre.
Nos parece un AUNED.
¿Qué es? No. Tampoco tengo la música de AUNED. ¿Sabes? Joder. No estaba preparado, Víctor. A ver, si no pongo la cuña, ¿qué esperas? ¿Que ponga la canción de las caladas?
No,
igual,
pongo una canción triste.
No voy a poner nada y ya está, lo dejo igual.
En fin, imaginaos, vamos a ver, tenéis todo el mundo comerá yogures de vez en cuando, y cuando se os caducan un par de días, pues podéis seguirlos comiendo. Pues este juego no lo podéis jugar.
A ver, el problema venía dado a que el contrato caducaba ayer, el contrato de juego para PC. Entonces, los usuarios que tengan el juego original en su casa, cuando le den a ejecutar hoy, porque quieren echarse una partida por internet o porque les apetece jugar a campaña, les pondrá, no se puede abrir el juego. Está caducado. A ver, había oído hablar de que los productos caducaban y tal, la comida y eso, pero los juegos es nuevo eso, ¿eh?
Es un poco ridículo, la verdad. Tú te compras un juego y, joder, yo supongo que te caduca el día que se te pudra el CD.
Sí, en fin, bueno, pues es bochornoso este. Una cosa, hay que decir que Epic ya está trabajando en una solución. No os preocupéis, los que lo tengáis y hayáis gastado vuestra pasta en él, que ya lo solucionarán.
Id a los foros y quejaos.
Sí, quejaos, joder, sois consumidores.
Eso sí, de momento os habéis llevado un pequeño AUNED.
A partir de los juegos de Epic van a tener detrás en la cajita válido hasta el 2000 tal.
Sí, ¿no? Consumir preferentemente antes de...
A partir de ahí sacaremos parches.
Terminar preferentemente.
Bueno, vamos a ir ahora con el análisis, ahora sí.
¿Ahora puedo poner la cuña? ¿Me vais a dejar?
No pongas la de AUNED, pongas la de análisis.
Bueno, pues voy a poner la de AUNED.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, pues el análisis, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Como os comentaba al principio del programa, esta noche vamos a hablar del Sonic Unleashed, este multiplataformas que nos sorprendió bastante. Hoy vamos a comentar las versiones de Xbox 360 y la versión de Wii. Y vamos a empezar. Sonic ha vuelto a todas las consolas para salvar el mundo una vez más del malvado Dr. Eggman. Y bueno, vamos allá. Imaginaos, el juego empieza en una base espacial, dueña, como no, del pérfido Dr. Eggman. Y para no variar, Sonic tiene que pararle los pies para que no intente dominar o destruir el mundo, que nunca está de más.
Pero cuando dijiste pérfido macho, pensé que ibas a decir pedófilo también. No. Seguro que lo es. Es tan malvado que seguro que es pedófilo también.
Creo que a tanto no llega, pero bueno. Y la cosa se pone chunga y Sonic pues tiene que poner el turbo. Y el turbo se llama en sus Chaos Emerald para convertirse en su forma Super Saiyan, entre comillas.
Sí, esa copia brutal de Son Goku.
Sí. Pero bueno, cuando por fin Sonic consigue acorralar al Dr. Eggman, pues le hace un AUNED, lo tumba, lo cuela dentro de un cañón, le roba sus Chaos Emerald y las usa para cargar un cañón bastante tocho, así como que un satélite entero. Y con ellas consigue cargar un disparo hacia la Tierra. ¿Qué consigue con esto? A ver, punto número uno, romper la Tierra en 7 pedazos. Punto número dos, convertir a bueno, despertar a un malvado ser llamado Dark Gaia. Y por último, convertir a Sonic, nuestro amado erizo, en una especie de erizo lobo, que cambiará radicalmente toda la aventura.
Bueno, yo lo que pienso es que Dr. Robotnik, ¿sabes? A ver, ya ha pasado de querer dominar el mundo y todo eso a directamente, hay que matar a Sonic, como sea. Me da igual, dominar el mundo, invertiré todos mis millones de dólares en matar a Sonic.
Sí, la cosa es, ¿cómo consigue el Dr. Eggman todo el dinero para fabricar sus robots?
¿Quién le financia
ese tío? Para todos sus robots? Que además siempre fracasa, joder.
El mismo, no tiene una cooperativa tipo Coren.
Sí.
O algo así.
Industria Robotnik.
Vendiendo las pieles de los animales que cazan los de Mega Drive.
Bueno, pues quiero comentar que desde mi punto de vista ha sido una apuesta muy arriesgada por parte de Sega y de Team Sonic, lo de meter el Sonic Lobo.
Sí, diré que, vamos a ver, es una apuesta original, coincido contigo, un poco arriesgada, pero bueno, ya hablaremos un poco más adelante de ello. Ahora os voy a comentar la jugabilidad, que vamos a ver, el juego se basa en un modo historia, bien complementado por misiones secundarias divididas en dos tipos. Las típicas fases de velocidad, que recuperan el espíritu de los viejos Sonics, y las fases de erizo lobo, que consisten en una mezcla entre plataformas y beat'em up. Las de velocidad, pues nos devuelven a los Sonics antiguos. Velocidad de relámpago, saltos inimaginables y nos dejan mareados así.
Además decir que hay bastantes caminos,
sí, ciertamente.
Bastantes rutas por donde ir. Y si por ejemplo no tomas una, pues te jodes porque seguramente ahí encontrarás unos secretos que son desbloqueables. Y que hay mogollón de ellos y bueno, supongo que eso es un poco para aumentar la vidilla al juego, conocerte todos los mapas y todas las rutas. Eso sí, cualquiera de ellas es bastante espectacular en este tipo de fases.
Y bueno, yo, vale, nos dejarán un poco mareados, pero personalmente a mí estas fases de velocidad me han, ¿sabes?
Son divertidas.
Bien, sí. Te consiguen de verdad transportar. Yo de verdad me recuerdo, por ejemplo, el Sonic Adventure de Dreamcast, el primero, o incluso a los primeros Sonic de Mega Drive. O sea,
no, de hecho, estas fases van dedicadas, si cabe, un poco a eso, a recordar los Adventure que fueron los únicos Sonic en 3D que realmente calaron fondo en los fans.
Lástima que este Unleashed no sean todas las fases de velocidad, porque hubiera ganado bastante.
Sí, ya vamos a hablar de todo eso. Y bueno, lo único que a veces en las fases de velocidad vamos demasiado rápido y a veces nos perdemos porque es que de verdad no sabemos por dónde vamos.
Yo quizás lo que le achaco un poco es un poquito más de interacción. Para tener el equilibrio perfecto entre interacción, velocidad y tal, yo le metería un poquito más de interacción.
Te voy a comentar una cosa que no estoy de acuerdo, porque en las fases pues tienes que estar muy atento con los reflejos y tu habilidad.
Sí, pero haciendo secuencias de botones.
Claro, los Quick Time Events que aparecen cada 2x3, de hecho hay una fase que es solo de eso. Cada dos saltos que tienes que dar son todo Quick Time Events, son una docena y todo seguido. Si fallas uno, mueres.
Pero yo a lo que me refería era, por ejemplo, en otro Sonic, los Adventures, como comentábamos antes, había zonas en las que sí había que correr, pero combinabas eso de correr con, de repente, subir por unas escaleras y activar cierta cosa para después irte corriendo por otro lado y tal. A eso me refería con más interacción.
A mí lo que más me jode es que Sonic no sabe nadar en este juego.
Sí, ciertamente.
Bueno, tío, recordad los antiguos. Se hundía hasta el fondo y luego andaba.
Sí, pero al menos andaba. Aquí ni eso.
Llevabas una burbuja a la cabeza, ¿no?
Bueno, vamos a pasar ahora a las fases de lobo, que, bueno, es básicamente matar todo lo que te encuentres delante y no caerte por los precipicios o al agua, según estés en las fases. Pues también en las fases de cualquiera, en las de día o en las de noche, nos encontraremos con unas medallas con forma de sol o en forma de luna, que nos ayudarán a desbloquear las fases. Por ejemplo, si quieres ir avanzando en el juego, necesitas X medallas para abrir un nivel y conseguir la típica llave del boss y seguir adelante, cosa que a veces cuesta bastante encontrar.
Vamos, así, yo, como dije antes, estas fases de lobo son, desde mi punto de vista, el cortarrollos de este Sonic. Tú estás todo animado porque juegas fases de velocidad, vas a toda hostia y tal. Súper vertiginoso, súper divertido, de reflejos y demás. Y de repente, pa, fase de lobo, y tú dices, joder, otra puta fase de lobo, y tú lo que quieres es correr, ¿sabes? Porque la mecánica inicial del juego es eso, es eso que buscaba el fan de Sonic inicialmente.
De todas maneras, estas fases, aparte de cortar el desarrollo de las otras fases, cortan su propio desarrollo, porque tú vas por la ruta y de repente se cierra el mapa, quedas encuadrado en una habitación y tienes que derrotar a los bichos para seguir avanzando. Esto ya corta la propia dinámica de esa propia fase.
La dinámica de velocidad y demás de juego.
De todas maneras, en estas fases, Sonic es bastante más tosco en movimientos y no resulta tan dinámico porque es también más lento. Y otra cosa de la que me quejo es de que cuando estás golpeando en la melee, la cámara te jode un poco y los propios movimientos de Sonic, porque al no tener un autoapuntado, recordar ya el Zelda, como siempre,
sí,
siempre recordamos
al aire.
Eso, sí, atacas al aire y muchas veces estás atacando y te quedan todos los enemigos detrás.
Uh-huh. Una pregunta, ya habéis dicho antes que tiene Quiet Time Events en las zonas de establecida. También tiene para cuando vas a enfrentarte a los bosses finales, ¿no? El último golpe tienes que darlo con Quiet Time Event, ¿no?
Cuando quitas mucha vida a un boss, cuando le queda un tercio de vida aproximadamente, normalmente, pues, según le quede más vida o menos vida a partir de un tercio de vida, si le das al botón B, en el caso de la Xbox 360, pues empieza la secuencia de Quiet Time Events y según tenga más o menos vida, los botones irán más o menos rápido.
Y en caso de que falles, tienes que volver a empezar,
sí,
todo.
Sí, y por encima se carga la vida.
Yo tenía que decir que, bueno, yo el juego lo vi bien en lo que decís, las fases de velocidad y tal, y las otras cortan el rollo, pero aún así yo le metería más plataformeo a las de velocidad, porque se ve como demasiado automático, lo ves como vas por un camino y muy lineal.
No es nada lineal,
o sea, a mí me parece que lo que le falta a los Sonics de hoy en día es eso, más plataformeo y que no sea todo de correr.
Pues yo a un Sonic le pido todo correr, para plataformeo ya tengo otros, la verdad.
Volviendo un poco a lo de las pantallas de forma de lobo y tal, lo último que quería comentar en este punto es que está bien innovar. Nos gusta que la gente innove y sobre todo se renueven sagas como Sonic, que tan malos momentos ha pasado en su historia. Sobre todo en el 3D. Pero es que hay que innovar con sentido común. No puedes joder toda la mecánica de un juego metiendo esto. Tienes que ser un poco consecuente con el resto del juego y demás.
Bueno, los chicos de SEGA lo han intentado. Seguir intentándolo, chicos. Lo estáis haciendo bien con las fases de velocidad, pero a ver si podemos hacer un juego solo de velocidad. Y bueno, al final de cada nivel, pues obtendremos experiencia de haber matado a los enemigos y que podremos utilizar en velocidad o energía ring en la versión de velocidad de Sonic, entre comillas, y poder subir fuerza, vida, escudo y demás atributos a la fase de noche, al hizo lobo de Sonic. En cuanto al apartado técnico, pues es un juego bastante pulido, aunque bueno, tiene alguna que otra pega. Vamos a ver, vamos con los gráficos, que bueno, estamos ante un título muy colorido, que resalta la vista y que bueno, sigue en su línea. Últimamente los Sonic siempre han sido así, vistosos, sobre todo desde los Adventure.
Por cierto, hay cierto contraste entre las fases en las que va corriendo y las de noche, ¿no? Las de Hombre Lobo. Son como ligeramente inferior gráficamente, ¿no?
Sí.
A mí me dio esa impresión, mami.
Sí, gráficamente, pues hay veces que, por ejemplo, en las de velocidad, pues está bien contrastado, la velocidad se lleva bien, no hay ninguna bajada de frame, va todo bien. Lo que pasa es que en las fases de Lobo hay veces que se te llena mucho la pantalla de bichos y hay una bajada de frames tremenda. Al menos en la versión de 360, no sé, en Wii.
Va a decir que el aspecto técnico de Wii es acorde con la consola, está claro, no llega a la potencia de la 360, pero aún así sigue siendo igual de vistoso en su cierta medida. Se desmarca un poco de las versiones de la generación pasada, o sea, de la versión de Play 2. Es más bonita, más efectos, mejores texturas. Decir que Sonic, tanto de su forma de erizo como el erizo lobo, pues está bien hecho, incluso tiene el full rendering este de la pelusilla, los pelos, está bastante bien. Y bueno, la tasa de frames
es estable,
no tiene bajones.
Yo quiero añadir una cosa a lo que comentas de Wii, y es que el control por lo menos en las fases de velocidad, bueno, las otras no las destaco, las fases de velocidad es acojonante, es buenísimo.
Sí, el control es bastante bueno, además es yo creo que es incluso más intuitivo que con el mando tradicional, porque decir que la versión de Wii puedes usar el Wiimote más Nunchuck, el mando de GameCube y el Classic Controller, o sea, tienes las tres opciones. A mí me gusta más con Wiimote y Nunchuck, y decir que está bastante bien.
Yo creo que los gráficos, igual lo que dice Gaspar, de que se veía un poco peor en la versión, o sea, cuando estás jugando con lo que es el monstruo, las fases de noche, porque quizá en las fases de día, al ser tan rápido todo, no te fijas tanto en el detalle, no te paras a fijarte en el detalle, y sí, explotarán más los efectos de luz y digamos, pues no sé, lo que es la misión principal, que los pequeños detalles.
Tenemos un efecto llamativo, que es el efecto blur, que se produce sobre todo en la versión de 360 y PS3, que es lo que da igual ese toque de difuminado en las texturas, ese toque...
Sensación de velocidad.
Sí, exactamente, da esa sensación de velocidad, pero me refiero que da esa primera impresión de mayor calidad gráfica. A lo mejor es el mismo toque gráfico siempre, pero el efecto blur es lo que hace que parezca visualmente más atractivo el tema de velocidad. Y bueno, como comentaba Zoe, otra vez el tema de frame rate.
El frame rate, pues os comentaré, en 360, pues las fases de velocidad, como ya os decía, bien, pero en las de noche, yo noté bastante algunas bajadas de frames importantes, que iba a tirones el juego a veces, y hasta que cargaba todo con tranquilidad, entre comillas, pasaba mal.
Pero es eso. A ver, las compañías deberían darse cuenta de que lo que nos interesa es un juego con un frame rate estable. Nos da igual que al final sea un poquito menos atractivo visualmente, sobre todo siendo un Sonic, que es que no le pides que sea la repolla en gráficos a un Sonic. Le pides que sea rápido y que vaya directo. Es eso que le pides. Y es el tema. Posiblemente este juego, con más tiempo de desarrollo, porque todos conocemos las prisas para lanzar juegos, hubiera sido mejor optimizado, pero joder, es algo en lo que se deberían fijar más. El frame rate es muy importante en los juegos. Más importante que la belleza gráfica es que el juego vaya bien, estable todo el tiempo. Podrían invertir un poquito más en este aspecto, creo yo. A nivel no solo de Team Sonic en esta ocasión, sino de todo el mundo. Porque ya últimamente os estamos comentando algunos análisis con un frame rate horrible.
Bueno, supongo que eso no quita que sea un juego que merezca la pena si te gustan las plataformas, ¿no?
No, de hecho lo que tengo que decir es que en general, para ser un juego de plataformas, tiene unos gráficos bastante buenos.
Bueno, como último detalle para terminar el apartado gráfico, quería decir que en la versión de Wii sí que se echa en falta el HD. Con HD yo creo que hubiera ganado muchísimo este juego y en general la consola. Pero hay que decir que se ve muy estable y muy bien. Me ha gustado mucho la versión de Wii. Casi más que la versión de 360, no me refiero en cuanto a nivel gráfico y tal, sino...
En cómputo general.
Exactamente, en cómputo general.
Bueno, pues vamos a hablar ahora del sonido. Pues tenemos los sonidos clásicos, como los checkpoints, los anillos y las voces que se mantienen desde el Adventure. Y bueno, nos envuelven con su típico encanto. Las canciones son buenas en general. Tal vez a mí personalmente me raya un poco la canción cada vez que entramos en fase de batalla con el erizo lobo. Es solo una y es un poco rayante, todo el rato la misma, y se repite y llega a rayar un poco. No sé si en la versión de Wii...
Sí, lo mismo, exactamente lo mismo.
No sé, a mí me resulta un poco pesado.
Cansina.
Si ya las fases de lobo ya son pesadas en sí, con esa misma. Esta canción que oís, gracias Teo, por cierto.
Esta canción que oís es la muerte.
Oís todo el rato este trompeteo y no para hasta que acabáis la batalla, y cuando empezáis otra, vuelta a empezar. Y es la única pega que puedo poner al sonido. Pero bueno, en general, música envolvente, bien cañera y que nos mete bien en los zapatos de Sonic. Y bueno, ¿qué puedo decir? Los que más nos ha gustado, supongo que podría decir las fases de velocidad, que recuperan el gran encanto de Sonic, y los sistemas de Quick Time Events, que nos mantienen atentos en todo momento. Lo que menos nos ha gustado, pues yo creo que las fases de lucha son originales, pero se hacen un poco repetitivas y cortan bastante lo que es el ritmo de juego. Pues, y también la cámara, que a veces nos hace perder el rumbo, combinado con el frame rate.
Sí, como comentaba Oscar antes, el tema de la cámara.
Y bueno, como conclusión, pues bueno, estamos ante un juego notable que hará sonreír a los fans de la saga, sobre todo en las fases de velocidad, y que le gustará a cualquier otra persona que le gustan las plataformas o un beatmap sencillito.
Y bueno, vamos a cambiar ahora un poco de tema. Nos vamos con el retroanálisis. Hasta ahora.
Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis.
Oscar, que ahora tiene que ir follado porque estamos sin tiempo.
ese comentario va directo para la próxima cuña, tío.
Bien, vamos a hablar de un juego de Sega Mega Drive, se llama Mega Games One, que venía... En él venían el Column, Super Hang-On y Italia 90.
Super Hang-On. Ese sí que es un jugazo, pero de los que hacen...
Sí, yo ya
Italia 90 y sus chilenas.
A ver, en serio, continúa, Oscar.
Va. Bien. En primer lugar, pues tenemos el Super Hang-On, que es un juego de velocidad, de motos, en el que tenemos dos modos de juego. El arcade mítico, en el que podíamos seleccionar un continente. Cada continente era un nivel de dificultad. Y a mayor dificultad, más número de carreras, ¿vale? El segundo modo es una especie de...
Bueno, el primero decir que era el arcade.
Sí, ya dije arcade.
Vale, perdona.
El segundo modo, pues, era el modo original, que era versión exclusiva de esta consola. Y que, bueno, podíamos customizar la moto y era... Competíamos en cada nivel contra un solo personaje a un número determinado de carreras.
Esto, amigos, damas y caballeros, es uno de los precursores de Gran Turismo. Y de todos los juegos de personalización de vehículos que hay, este juego es la hostia.
Está flipado.
No estoy flipado. Este juego
sí,
es la hostia.
Sobre todo cuando había que apuntar los passwords, ¿no?
Hombre, eso era lo más jodido, sí. El tema es que...
Había que apuntar los passwords. ¿Quién no tenía una librería de passwords para las cosas?
Pero, Oscar, los passwords de este juego eran mortales.
Son muy grandes.
Eran de 20 dígitos o algo así.
Ya lo sé.
El tema es que este juego era muy difícil en el modo historia porque las piezas y tal... Si tenías malas piezas, te ibas a dar la leche siempre si te iba a romper la moto. Y claro, pues era muy chungo avanzar, creo yo.
Decir que era ultra necesario customizar la moto y si no nos quedábamos atrás.
Exactamente. Y ganabas dinero por carrera porque tenías un sponsor. Cuando ganabas 5 veces a tu contrincante, a tu rival, pasabas a un sponsor superior. Y empezabas desde, no sé si una pizzería o algo así, no me acuerdo, a una petrolera de la hostia y tal.
Y bueno, decir que en este juego, pues en el modo arcade corríamos contra el tiempo, contra el circuito y contra las vallas publicitarias. Los pilotos los contrincantes era lo de menos.
No, pero en el modo original te jodían.
Sí, en el modo original sí, pero ya digo, en el arcade pues era lo de menos. Al principio sí, se salían follados.
De hecho, las arrollabas.
No, pero los había que pillar poco a poco y...
Ah, no, pero... A ver, aquí lo de adelantar no tenía ningún valor. Era el tiempo que hacías. Y lo que siempre me llamó la atención de este juego es que al comienzo de la carrera salían escopeteados.
Sí, salían folladísimos.
Y después los adelantabas fácilmente.
Y además de eso, al comienzo de la carrera salían como 5 o 6 motos enemigas.
Y luego
había cientos.
Sí, y decías, joder, a ti te adelanté antes, ¿no?
¿Sabéis lo que pasa? Que tenían un balance poco malo. Muchísima aceleración y poca velocidad. Y tal. Bueno, como siguiente juego tenemos el Columns. Es un juego puzzle tipo Tetris, mitiquísimo, en el que van cayendo columnas de 3 bloques de diferentes colores y había que agruparlos para ir para en la base cuando caían, pues que desaparecieran en vertical, horizontal y diagonalmente.
Decir que este era, digamos, el recurso que tenían los jugadores de Sega Mega Drive para jugar a lo más parecido en la época un Tetris.
Es que es el segundo mejor juego tipo Tetris después del Tetris.
Sí,
¿eh?
Un juego muy divertido. Podías jugar en 2 jugadores. Te permitía Mega Drive. Ya sabéis, pantalla partida a la mitad y tal. Y bueno, una pasada. Un juego muy divertido que yo recuerdo estar horas jugando a eso y no aburrirme.
Un juego divertido y además difícil porque el modo fácil para llegar lejos y tal acaba costando mucho porque llegan a bajar los bloques a una velocidad tremenda.
Sí, en los niveles de dificultad elevados, cágate lorito, porque bajaba a una velocidad...
Vamos a dejarlo en dificultad japonesa.
Aquí es un poco, en lugar de jugar con las formas, jugar con los colores, pero bueno, que era muy bueno. Además,
muchas veces dejábamos caer las fichas y cuando ya estábamos perdidos había un milagro, colocábamos tres y empezaban a caer fichas.
Sí, sí, plas, sí. Plas, y decías, plas, joder, no lo había visto.
Mega combo.
Y no lo habías visto y lo tenías ahí todo el tiempo. Sí. Y tal.
Y luego que a veces caían unas fichas que eran de multicolor, que sí, se cargaban a todas, sí, las del color,
a la,
que
todas las del color, justo cuando sí, llegas al final, se cargaban todas esas del color.
Y decir que, bueno, yo quiero añadir que el sonido de este juego era muy bueno, porque no sé si recordáis el sonido justo al romper las gemas.
Sí.
Era un sonido, no sé,
como de
diferente, no sé, un sonido
de romper cristales, de verdad.
Sí, sí, pero no sé, muy bien hecho.
Cristalizar o descristalizar.
Se buscaron bien la vida en esa época.
Pues sí. Y por último tenemos el World Cup Italia 90, mítico juego de fútbol en el que tenía una vista, una perspectiva aérea, solo veíamos hombros y cabezones.
Y una voz sintetizada que decía ¡gol!
De hecho, la imagen de la celebración del gol era siempre lo mismo, lo único que cambiaba era el color del pelo y la indumentaria.
Era lo que había en aquel momento.
Solo veíamos el cuerpo de los futbolistas cuando hacían una entrada a ras de suelo. Ahí le veíamos las piernas, si no, veíamos, bueno, la bota ahí de mala manera.
¿Sabes a quién me recordaba el portero? El portero siempre me recordaba, macho, al bicho este de béisbol que aparece en Super Mario World. El que te tira las bolas y eso. Siempre me recordaba eso, macho, porque está ahí todo encogido, ahí.
Por cierto, a mí me gustaba mucho un efecto que tenía este juego cuando lanzabas una volea, un balón alto, que la pelota subía, hacía el efecto de
y
subir,
se hacía
grande,
sí,
bajaba.
Eso estaba muy bien.
Y luego, en cuanto al sonido, tenía un aspecto característico al pegarle a la bola, que parecía que estaba pinchada. Joder, y que no pegabas a una sí, pelota, pegabas a cualquier otra cosa de plástico con un poco de aire.
Y luego en los penaltis, que tirabas a gol, si metías el gol, el portero se tiraba y se quedaba en el suelo. El mismo movimiento que tenía en el aire, lo tenía en el suelo. Es decir, era como un trozo de cartón que se movía hasta llegar al suelo.
Y, por cierto, podíamos elegir el equipo titular antes de empezar el partido. Una selección nos daba una lista de jugadores por posición y hacíamos nuestro...
Eso ya era nivel.
Nuestro 11 titular, sí.
Sí, era nivel. Ya además, eso.
Qué grande es ese juego.
Los jugadores tenían su nombre, todos y tal. Estaba curradillo,
Lo único que había una rutina en el juego, que te escapabas por banda, llegabas a un punto, tirabas, lanzabas a portería así... desde un lado y entraba siempre.
Ya, bueno, pero
a partir de ahí que descubres eso, el juego pierde interés, pero hasta ese momento pues está de puta madre.
Sí,
y bueno, como conclusión, pues decir que es, como ya decíamos antes, es un cartucho mitiquísimo de la consola y desde luego que son tres buenos juegos.
Yo creo que 5 de cada 10 jugadores que hayan tenido alguna vez una Mega Drive, yo creo que han probado este juego. Sí. Este, por lo menos este pack.
Y ya solo por el Columns ya merecía la pena ese juego.
Y por el Super... En general todos.
Todos,
buenos.
Los tres.
Muy divertidos y muy míticos de esa época.
Bueno, ¿qué te parece? Rápido, ¿no?
Sí. Eres un hacha, tío.
Gracias.
Eres un hacha. Ya te lo diré luego. Bueno, vamos a irnos ahora con el debate.
Realmente nos está mirando mal porque le hemos acortado bastante.
Venga, hasta ahora.
En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate.
Bueno, pues vamos con el debate, que esta vez van a ser unas impresiones de algunos juegos. Tenemos poquito tiempo, vamos al grano. Vamos a comentar un poco de Quake Live, Warhammer 40.000 Dawn of War 2, Resistance Retribution y FIAR 2 Project Origin. Quake Live. Bueno, Quake Live es un juego de PC. Se parece mucho a Quake 3, de hecho es básicamente un port de Quake 3, pero con la grandísima novedad que podemos jugar en navegador y no ocupa casi nada. ¿Cuánto ocupaba, Teo?
El instalador puede ocuparte unos megas, tampoco mucho, no es gran cosa. Y luego bajas un poco más del navegador y enseguida juegas, estás jugando. Yo creo que es muy compacto en sí. No puedo calcular exactamente cuánto pesa, pero muy poco.
Me parece excelente que hayan conseguido comprimir un juego como el Quake 3, que ya en su época, cuando salió, era, digamos, una joya tecnológica, en un navegador. Es que es casi a modo de Flash. ¿sabes? Tú estás con el navegador, Internet Explorer, Firefox, lo que sea, te pones a jugar y tal, y lo tienes en una ventanita, el juego le puedes cambiar de la resolución y demás, y vamos, me parece excelente.
Y sin perder los gráficos que tenía el juego mítico, ni el frame rate.
De hecho, es importantísimo eso. Al tener una resolución más baja, parece incluso con mejores gráficos.
Pues sí, va bastante más fluido la cosa.
Y bueno, decir que hay algunos mapas nuevos y demás, yo creo que tiene futuro. Además, hay un sistema mejorado para encontrar partidas y amigos y tal.
Sí,
yo creo que
se rige según lo que hayas jugado, lo que te guste a ti más o menos jugar y el skill que tengas en sí, la diferencia de entre muertes y bajas que tienes. Lo cual ayuda bastante a que, bueno, la gente encuentre partidas rápidamente, que quizás es uno de los puntos que está muy de moda.
Y no podemos olvidar también un detalle, y es que Quake 3 Arena tiene una comunidad de jugadores bestial, aún a día de hoy. Y que salga este juego, que se juegue en navegador y demás, yo creo que tendrá bastante futuro. Y bueno, vamos a comentar de Resistance Retribution de PSP, que hemos podido probar una demo de este juego. Y bueno, qué decir, un aspecto gráfico brutal, ¿no?
Sí, debe ser.
La verdad es que
bueno.
Parece de Play 2.
Sí,
realmente.
Tengo que decir que lo que más me sorprendió a mí es que siendo de PSP, con la poca memoria que tienen estas consolas portátiles, pueda tener unos escenarios tan grandes. Porque, como dice Gaspar, parece de Play 2 por el tema de que no está limitado. Los escenarios son bastante grandes, muy detallados y está bastante bien.
Está bien los gráficos, pero yo le pongo el punto malo y es el control. Yo no me doy acostumbrado a eso.
Ahí es donde iba yo. Los gráficos son de copón, pero claro, a mí el control me pareció... Poco,
bueno, a Gaspar le gustó.
Un poco feo.
A mí me parece... A ver... Por lo que puede dar decir PSP, faltándole un segundo joystick...
Ya, pero cualquier hardcore que se precie no asume que tengas un autoapuntado ahí para acabar
a ver,
el juego.
Vamos a explicarlo porque 64. La gente no lo va a entender. A ver,
lo desactivaba, tío.
Tiene un sistema de autoapuntar porque movemos lo que es la vista con los botones triángulo, X, cuadrado, círculo, y entonces tiene autoapuntar para ayudar a la jugabilidad y demás. Que bueno, está bien. A ver.
Era de esperar.
Tiene su dificultad aún así de juego, aunque tenga autoapuntar.
Sí, la dificultad es poniendo unos enemigos con más vida.
Y por cierto, a pesar de que se veían bastantes enemigos en pantalla, parece ir bastante estable, sin bajadas de frames ni nada por el estilo.
Sí, y bueno, decir que es un juego de PSP con mucha acción, muchos elementos en pantalla.
Y además que está doblado.
Está doblado y traducido de castellano, y llegará doblado y traducido, cosa que nos ha gustado mucho, con un doblaje de una calidad aceptable. Bueno, no lo hemos oído todo, pero a mí me ha convencido. Y bueno, ahora vamos a hablar de Warhammer 40.000 Dawn of War 2, que hemos podido probar en la beta mediante Steam en PC. Y bueno, qué decir, lo primero que salta a la vista es una mejora gráfica brutal. O sea, tenemos gráficos de última generación y demás, y también hay que decir que hay un cambio importante en la jugabilidad. Ahora, en lugar de construir como en la primera entrega y expansiones, edificios y demás, lo dejamos relegado a un segundo plano. Y bueno, decir que el juego también vendrá doblado y traducido,
con un doblaje buenísimo. Es divertidísimo ver a esos orcos gritar daca 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 daca.
Bueno, yo lo que quiero decir es, viene a raíz de lo que acabas de decir, que han dejado un poco de lado el tema de la construcción y el juego está dedicadísimo a lo que es construir tus tropas de batalla e ir a saco.
Ir avanzando puntos, mejorar los puntos, seguir avanzando y tal.
Por lo que decía Teo, yo creo que las voces de los orcos son sin duda de lo que más merece la pena del doblaje de ese juego. Y decir que, bueno, bajo mi punto de vista, que se haya dejado lo de construir y tal, pues es un punto negativo, pero también es cierto que a mucha gente le gustará, porque es más rápido hacer esas tropas directamente, pero no sé, yo creo que pierde una chispa ahí.
Pierde cierto grado de estrategia.
Quizás esté más orientado a la competición, que es lo que yo creo que quieren explotar esta vez, porque ya cuando inicias la beta ya te dice que vas a jugar con Windows Live para empezar, y el sistema de búsqueda de partidas es automático, con lo cual ya se supone que eso ayudará a un rating.
La beta también era multijugador,
correcto,
recordemos.
La beta es exclusivamente multijugador, entonces ya quizás esté todo muy comprometido a que busquen algo de competición.
Y como me comentabas tú antes del programa, evita lo que es el tema de ruses, de gente que sabe jugar muy bien y pasaba en la primera entrega que iba directamente a tu base sin construir y te machacaba, claro.
Sí, se ahorran la parte...
La poca parte de gestión que tiene el juego.
Qué asco, Dan.
Y bueno, vamos a culminar ya lo que es estas impresiones con el FIAR 2 Project Origin. Que bueno, este juego saldrá multiplataforma y yo creo que es menester hablar de él.
Sí.
A ver, se presenta a modo de secuela de la primera entrega. Continuamos exactamente después de la primera parte del juego. Y bueno, una buena primera impresión en general. Gran variedad de armas, pero hay que decir que algunas de ellas innecesarias. Es que, yo os digo, el sniper, la metralleta y la escopeta, y ya está. Y ya está. La, o sea, ¿para qué quieres un bazooka si tienes una escopeta? La escopeta es la hostia.
La granada eléctrica me parece que sobra.
Yo creo que, como decías tú cuando lo estabas probando en casa y tal, no da tanto miedo como parecía que iba a dar.
Bueno, decir que sí, exactamente. Hay, en este juego hay más sustos, más terror y tal, pero a ver, esta semana he estado jugando a Dead Space para prepararos el análisis de la semana que viene. Y juegas a Dead Space y juegas después a FIAR y dices, joder, un paseo por el parque.
Yo mismo, por ejemplo, estoy jugando al FIAR 1, ¿no? Y el 2 me ha gustado, hay un salto gráfico bastante grande. Y lo que espero que resuelvan es la poca variedad de enemigos que tiene el 1 y que haya más variedad de escenarios.
Sí, desde luego. Bueno, decir que
tenía la pinta, había más exteriores. En la demo que jugué había bastantes exteriores.
Sí, hay exteriores, que recordemos que la primera parte de FIAR era en interiores, todo el juego. Y decir que este motor gráfico es una actualización de LightTech Engine. Y bueno, está bien, tiene algunos matices a mejorar, algunas texturas sobre todo. Y demás, algunos efectos un poco chungos y eso, y de física y tal, pero bueno, en general bien. Y bueno, decir por último que sufre pequeños parones el juego propiciados por el autosave, creo que se puede desactivar, no sé, miradlo, y eso, y bueno, acabamos ya porque ya nos pasamos. Venga, hasta aquí el programa de hoy, nos vemos la semana que viene a las 10 en el Complejo Land.